Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano, a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta, en los micrófonos de U Rosario Radio, La Mala Hora. Un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
A todos los presentes, es La Mala Hora. Tenemos de fondo al gran Elvis Presley. Esperamos que eso les dé tanta energía como me está dando en este momento. Nos pueden estar oyendo a través de Spreaker en vivo, o a través de Spotify, de iHeartRadio, de Deezer, siempre a través de Rosario Radio. Bienvenidos al programa de hoy. Muchísimas gracias a Nelson por ayudarnos, como siempre, a que este programa sea posible. Muchas gracias a Sebastián, nuestro director, por darnos este espacio. Y bienvenidos a los miembros de la mesa de trabajo, que son Daniel de Asa y Juan Camilo Zavala. Quisiera saber cómo están, qué les parece este inicio con Elvis, que nos da una pequeña pista del tema que vamos a hablar hoy.
Yo personalmente no soy gran fan de Elvis, pero pues sí creo que da una buena pista para lo que vamos a tratar el día de hoy.
Bueno, un tema que vamos a hablar hoy pues es de la familia, digamos, Canidae, que pues son todos los canes, pero obviamente pues no podemos hablar hoy de todas las representaciones de esta familia de animales en la literatura. Entonces nos vamos a quedar con los tres representantes que creemos que son los principales, que son los perros, los lobos y los zorros. Esperamos que les guste el programa de hoy que les tenemos preparado, pero vamos a empezar con nuestra sección de noticias, como siempre, y después vamos a entrar entonces en materia.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro, trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
Bueno, esta vez empiezo yo con una noticia que me pareció muy curiosa, porque en el tiempo está saliendo esta semana que hay un poema de Nabokov que está perdido, que nunca salió a la luz, y que Nabokov se lo escribió. Me parece supremamente curioso porque realmente sí suena bastante triste. No se ha publicado todavía el poema, entonces estemos de pronto pendientes a ver cuándo sale, pero esencialmente es como un poema desde la visión de Superman, y digamos la frustración y la tristeza que él siente de no poder tener hijos con Lois Lane. Aunque está muy enamorado de ella, él sabe que esencialmente la interacción que terminaría en hijos la mataría, y que pensaría que también serían unos hijos monstruosos, que la partera se desmayaría cuando salieran los hijos. Entonces que era realmente triste y frustrante pues no poder formar una familia con ella. El resultado que quería publicarlo en 1942, pero se lo negaron, y él nunca pensó que eso quisiera decir que no saliera nunca. Y ahora, como lo encontraron, entonces lo van a publicar. No dice cuándo ni dónde, pero entonces estemos todos muy pendientes de buscarlo, porque puede ser bastante interesante. Entonces, con esto podemos pasar a la segunda noticia que nos la trae Zavala.
Hola, pues la noticia del día de hoy que les traemos es otra lamentable muerte en el mundo literario y pues en general cultural. Muere Djibril Tasmir Nayan, quien fue uno de los transcriptores y estudiosos más importantes de la epopeya mendinga de la antigua Suyanta, que hace parte como de la historia general de África. Entonces él fue, con apoyo de la UNESCO, una de las personas que dio mayor intervención tanto a la como prevalencia de la tradición oral de este mito como al estudio del mismo y el impacto en las raíces culturales africanas. Entonces él muere de COVID justo la semana pasada. Entonces pues esta es la noticia que traía yo.
Tiene problemas de audio.
¿Me escuchan?
Y ya, ahora sí.
Listo. Bueno, mi noticia no es tan pro como las otras. Básicamente es que ayer se celebró el día del número pi y me pareció muy curioso porque no sabía que los números tenían días y menos un número tan raro como el pi.
Sí, es porque pues el número pi es 3.1416, tarará. Entonces, por eso se celebra el 3 de marzo, el 14 de marzo, perdón. Pero bueno, eso también en el mundo más anglo, en donde se pone primero el mes que el día. Pero sí, bastante curioso entonces. Y bueno, entonces con esto creo que podemos cerrar ya esta sección de noticias y dato curioso, para entrar ya entonces en materia de cómo se han presentado los lobos, los perros y los zorros en la literatura.
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos. Era el peor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades. El perro ha ocupado un lugar importante en el mundo del arte. En la Grecia clásica nos lo encontramos representado en frisos, vasijas y cerámicas. En Egipto se han encontrado momificaciones de perros sepultados junto a sus dueños. En Roma aparece representado en el arte a través de murales, pinturas e incluso en monedas. Su utilidad como perro de batalla era indiscutible. Incluso desde ese entonces ya se organizaban peleas en los circos romanos. Durante la Edad Media y hasta el siglo XV, el perro fue peligroso, pues debido a las constantes guerras, los canes eran abandonados y volvían a su estado salvaje. Se alimentaban de todo tipo de carroña e incluso atacaban al ganado. En el Renacimiento, los canes comienzan a tener una buena aceptación, precisamente por su labor como auxiliares de la caza. La aristocracia de la época contribuyó a dotar un buen protagonismo a este entrañable animal, al mismo tiempo que se incrementó el número de razas. Un excelente libro que da cuenta de la representación del perro en el arte a través de la historia de Tamsin Picerel, publicado por Editorial Bloom. Este libro cuenta el carácter dinámico del mejor amigo del hombre, sus manifestaciones y su simbolismo. La autora recorre un largo camino de más de 5.000 años de la mano de los artistas plásticos que han captado una extraordinaria variedad de imágenes del perro. En este libro, usted podrá encontrar desde las primitivas pinturas rupestres africanas hasta el realismo de los maestros Tiziano y Velázquez, retratos de Stubbs, imágenes de Lucian Freud y la mirada peculiar de varios artistas contemporáneos. A través de los canes, conocemos también la evolución de la historia del arte, así como la evolución de las diferentes razas de perros.
Y Gracias, Nelson, por ayudarnos con el audio, digamos, de introducción a por qué nos llamó la atención también hablar de perros y los caninos en general en este programa. Pero creo que podemos entender un poco más esta relación o la evolución de la relación con los perros a través de hablar de también la mitología de los lobos, pensando de pronto en si de pronto hay una relación en la domesticación o algo así. Y para esto entonces le abrimos el espacio a Zavala para que nos cuente sobre la mitología de los lobos.
Pues haciendo como algunos como antecedentes de como aspectos generales de las tres especies, pues entonces todos los que vamos a tratar hoy son canides. El lobo es el único que pertenece a una, el zorro es el único que pertenece a otra subfamilia, que es el vulpas, el vulpix, mientras que el lobo y el perro guardan pues relación, prácticamente siendo como especies demasiado similares como para considerar incluso hay veces su división, que es como uno de los debates grandes ahorita en la clasificación de estos animales. Pero en esencia, pues, al hablar del lobo, el lobo cuenta con un imaginario extremadamente amplio, prácticamente es como toda la Eurasia, y como en América del Norte también hay como varias representaciones y representantes del lobo dentro de la mitología. Principalmente podemos encontrar que este lobo dentro, pues este lobo mitológico encuentra como su primer vínculo al existir dentro de pues el rango de los animales con los que convivía el ser humano. Entonces muchas veces el humano al tener comportamientos similares de alguna forma en el grupo en casa, entonces era preferiblemente no atacado por los lobos. Entonces de alguna forma el humano se empieza a identificar con ese, por así decirlo, carácter del lobo como cazador, y de este como primer vínculo surge el primer estado de lo que se considera como el lobo y los humanos. Entonces, como en grupos muy tribales, el lobo era un animal supremamente importante a la hora de considerar pues animales totémicos y animales también de alguna forma participantes de lo que vendría siendo toda la estructura detrás de las religiones de cada uno de estos grupos, por llamarlos de alguna forma. Lo que viene ocurriendo es que el lobo encuentra representaciones claras en China, en India, en donde varios mitos participa en diferentes ocasiones, tanto como guía como perseguidor. Y el lobo pues se encuentra como la representación máxima y como la de la máxima occidental es en tanto en pueblos escandinavos como en pueblos celtas, que es en el que el lobo se al lobo se le atribuye este como factor tan de alguna forma singular frente a su manifestación como de alguna forma espiritual. Entonces el lobo en estos momentos toma su rol precisamente como tanto castigador como ayudador, precisamente en los escandinavos y en los nórdicos, al tomar en referencia precisamente a Fenrir como el lobo, el lobo castigador que va a dar la comida, el zarpazo final a Odín, y que se lo va a comer y va a dar lugar a que termine pues para siempre este gran rey. Y paralelamente está la opción de encontrar que el lobo era un avatar de Odín, o sea, como de alguna forma él, lo que le da muerte a Odín también lo acompañó durante toda su vida, y también él se transformó en más de una ocasión en un lobo. Entonces los lobos empiezan a tomar este carácter muchísimo más como complicado, más que espiritual, en Occidente, principalmente en Europa, y empiezan a ser perseguidos y empiezan a ser como más demonizados y empiezan a obtener este carácter como más de peligro, precisamente pues porque si uno estaba en un campo en Europa y se encontraba con un lobo, pues evidentemente pues no iba a ser un encuentro de lo que uno describiría como qué amigable y qué amable don lobo. Entonces, al aparecer como pues en esencia estos principales, como por así decirlo, ataques de alguna forma, el lobo tiene una mutación a esta criatura vil que ataca a la humanidad. Pero pues también cabe resaltar que, pues, reiterando, las culturas que continuaron con una economía muchísimo más tribal y una organización muchísimo más tribal seguían adorándolo, como es el caso de los Inuit y el caso de los iroqueses. Los Inuit tenían un mito precisamente de que cuando los dioses trajeron al espíritu jabalí, a la vez los imbuyeron del espíritu del lobo para que fueran capaces de cazar a los jabalíes y no murieran de hambre. Entonces, pues, el lobo se transita constantemente en esta ambivalencia de ser o no ser bueno o ser malo, que tiene muchísimo reflejo y mucho impacto en lo que va a ser, pues, su posterior utilización como símbolo, como personaje o como decoración en la literatura. Daría el paso a Daniel para que nos presente como al perro y su simbología y mitología.
Bueno, lo que yo tengo que decir es que el perro también prefigura o muestra una serie de representaciones bastante diferentes, digamos, dependiendo de la sociedad. Por un lado, podemos ver a un perro fiel, la idea de la fidelidad está muy arraigada a las representaciones mitológicas del perro, y eso se puede ver, digamos, en algunas leyendas o mitos. Por otro lado, también se puede ver un perro travieso como idea general, y por otro lado también se puede ver como la idea del perro guardián. Con esos tres, digamos, puntos de análisis, pues vamos a empezar a ver uno por uno los mitos o los principales referentes de la mitología cuando se refieren a perros. El primero de ellos creo que pues es uno de los más conocidos, y es Cerbero, este perro guardián que nos acompaña en la mitología griega, que según lo que dice la mitología es el perro de Hades, y era el que encarnado con sus tres cabezas era encargado más bien de proteger que nadie saliera ni nadie entrara, digamos, en el reino de los muertos cuando no estaba con su destino, es decir, que los vivos no podían entrar y los muertos no podían salir. Ese perro en la mitología tiene diferentes representaciones, la idea general es la que les estoy dando, pero también uno puede identificar cómo en diferentes relatos mitológicos pues el perro fue protagonista y fue vencido. El primero de ellos, yo pues creo que también es uno de los más conocidos, sería la prueba de Hércules, cuando captura a Cerbero y lo sacó del Hades. El otro también fue cuando Orfeo con su arpa y su música lo calmó y lo durmió. Hermes también logró dormirlo usando agua de río, y Psique también lo durmió con un tipo de veneno. Otro de los ejemplos de la mitología que podemos encontrar es Cadejo. Cadejo es un perro que se encuentra y se refleja, pues la mitología está ubicada geográficamente en la zona mesoamericana, principalmente en Centroamérica, y es, digamos, el animal que representa esta idea, desde mi punto de vista, ¿no? Es esta idea de que los perros se enferman primero que los dueños, y que los canes, principalmente las mascotas en general, reciben enfermedades y como cuestiones malignas antes que el dueño. Entonces, pues, la mitología reflexiona en torno a que había un perro que recibía, digamos, antes la enfermedad y la muerte antes que el dueño. Entonces ahí está Cadejo. El otro sería Húgaro, que pues ahí ya se empieza como a configurar una especie de mezcolanza entre animales, porque muchos dicen que es un lobo, otros dicen que es un perro, y es de la mitología, digamos, de nos habla de cómo es un perro, digamos, grande que empieza a perseguir ciertas cuestiones, y se trabaja pues más desde la mitología sueca, se asocia más con el lobo. De la mitología mexicana uno puede encontrar a este Huehuecol, que también lo comparan con un coyote, que no es propiamente un perro, pero es que digamos que yo sí siento ahí, no sé ustedes qué opinan, que hay una mezcolanza también y que algunas mitologías como que parten de una figura general y que unos los apropian como perros, otros como lobos, otros como zorros y así sucesivamente. Y en general yo siento que lo que podemos encontrar es muchos perros que representan la idea de la fidelidad, que también va a ser trabajada mucho en la literatura, la idea de guardián como cerbero, la idea de la travesura, y que pues digamos también materializa, consolida lo que uno va a encontrar después, que pues la intervención siguiente, las expresiones literarias del perro.
Vale, perfecto. Entonces ahora les voy a contar un poquito de la mitología que hay detrás de la figura del zorro, porque realmente sí es un animal que tiene una carga muy fuerte, ¿no? Siempre que uno se refiere a un zorro simbólicamente se entiende que es una persona, digamos, si se está comparando con un zorro muy poco confiable, pero que al mismo tiempo es astuta, ágil, escurridizo y ágil e inteligente. Y creo que el zorro en sí mismo como que emana mucho eso, porque en distintísimas culturas se ha tomado de una forma muy parecida. Por ejemplo, en el Japón, en el folclore japonés, el kitsune es un zorro, especialmente el zorro rojo, que es como un espíritu del bosque, que es un cuidador de ese espacio, y se mueve igualmente con agilidad, siendo muy huidizo y esquivo, pero también es percibido como un animal muy inteligente y sabio, que a medida que envejece, digamos, se va fortaleciendo una habilidad mágica que tiene, que le permite convertirse en un anciano y emular a una persona en particular. Y si no se convierte en un sabio, digamos, en forma de hombre, va aumentando su número de colas. Entonces se pensaba que, se creía que un zorro con 9 colas tenía aproximadamente 1000 años y que era supremamente sabio y que tenía muchísimo conocimiento. Se ha hecho pasar el zorro, digamos, en la cultura japonesa por mujeres jóvenes muy bellas que engañan a los hombres por simple diversión. Entonces, que además de esa labor, digamos, de cuidar, ¿cierto?, el bosque, también simplemente se divierten con las personas. Por otro lado, digamos, en la mitología celta, también se tiene al zorro como un guardián del bosque y de los espíritus del bosque, y se empieza a tener al zorro como una guía espiritual, que implica que uno, si su guía espiritual es un zorro, uno es una persona desconfiada, que simplemente es muy inteligente y sabe por dónde esquivar los problemas de la vida. Pero al mismo tiempo, el zorro, aparte de ser una guía espiritual, o sea, como figura aparte, tiene obviamente también ese papel del engañoso, la habilidad de observar todo y tomar decisiones supremamente calculadoras a partir de eso. Y es bien curioso porque en la cultura finlandesa, los zorros ya personifican es el triunfo de la inteligencia por encima de la maldad o de la fuerza, pero siempre con mucha astucia. Se relaciona también con un mito como de las auroras boreales, en donde gana de nuevo la inteligencia por encima de la maldad y de la fuerza bruta. No serían ahí ellos considerados como malvados, sino ingeniosos y astutos. Entonces lo que podemos ver ahí es que hay una tendencia muchísimo más a relacionar o a reconocer la parte astuta o inteligente, audaz y sagaz de los zorros por encima de que eso se relacione con una maldad o con una bondad. Creo que ese calificativo de bueno o malo es lo que realmente cambia en las culturas. Porque, por ejemplo, igual acá en Latinoamérica, realmente en la la cultura mapuche en Chile y partes de Argentina, también se ha hablado de prudencia del zorro. Y ya por otra parte, entrando a unas menciones que tiene la Biblia, el zorro simboliza también esos animales del entorno de los humanos, que van a simbolizar las personas del entorno de Jesús, a las que él no debía otorgarles ningún tipo de confianza, ni rodearse de personas que parecieran zorros. Entonces, todo esto es como la construcción del carácter de zorro que podemos encontrar. Pero ya entonces podemos pasar a hablar de la parte literaria de cada uno de estos animales. Entonces le voy a pedir otra vez a Zavala que empiece contándonos sobre la literatura de los lobos, ya sabiendo un poco de la mitología que puede alimentar mucha de esta literatura, pues que podemos hablar de la literatura de lobos.
Pues aquí me gustaría iniciar y seguir robándonos un poco el segmento de fábulas de Daniela constantemente. Y es pues la fábula que conecta con lo que posiblemente diga Daniel después, que es la fábula del lobo y el perro, en la que pues el lobo hambriento tiene la discusión con el perro que está sano y que come, pero que tiene el collar. Entonces es como el dilema de la libertad, ¿no? Entonces el lobo le dice al perro que por más de que esté alimentado y todo, él no se puede ir cuando quiere y siempre va a estar supeditado a lo que digan los humanos, y que eso es lo que lo hace de alguna forma inferior a él y lo condena a una vida sin libertad. Finalmente la fábula concluye con el lobo yéndose, como de alguna forma siendo esta esperanza del ser libre prácticamente, que pues arrastra el lobo en gran medida. Entonces de alguna forma lo que termina como manifestándose y lo que terminamos teniendo es que el lobo se transforma en este como ejemplo de orgullo, resistencia y pues de libertad, que pues muchas veces en la cultura popular se ha traducido a que todos los manes X tienen tatuaje de un lobo. Entonces pues finalmente sí se podría decir que es uno de los símbolos más de alguna forma trasteados que hay tanto en el canon literario como en la literatura en general. Entonces, relacionando a este lobo que se nos transforma en malo debido a pues el dominio de la cristiandad y pues su carácter de si te encuentro en el bosque pues te doy piso, llegado el caso, el lobo entra como ese prácticamente amo y señor del bosque canónico en cada cuento de los hermanos Grimm que hayamos visto alguna vez, que nos presenta a este lobo prácticamente como una manifestación de lo aberrante y de lo peligroso que es como estar en el mundo exterior. Entonces tenemos a este lobo que engaña, al lobo que solo tiene malas intenciones, al lobo que persigue, al lobo que miente, al lobo que caza. O sea, ejemplos como hay infinitos, y la mayoría de estos era para educar a los niños de no relacionarse ni vincularse de alguna forma con ninguno de estos seres. Entonces pues, o sea, está Pedro el lobo, está Caperucita y el lobo, está los tres corderitos y el lobo, está el zorro y el lobo. O sea, como ejemplos de literatura oral y de referentes culturales del lobo como malo, pues se establecen y prevalecen durante mucho tiempo en lo que viene a ser Europa y pues lo que se termina traduciendo a el mundo occidental en general. Posteriormente a esto, o sea, entonces aparece también la figura de el hombre lobo, o sea, como la transformación de ahí sí de Denise a lobo, que es como lo que nos presenta otro de los grandes panoramas de lo que vendría a ser la presencia del lobo dentro de el canon literario, y es la transmutación o el cambio de una persona a pasar a ser un lobo. Entonces este como dejar de ser y empezar a ser otra cosa dentro de pues ahí sí lo canónico y la literatura nos da lugar a pensar en, pues, en primer lugar, que el lobo se vuelve este como catalizador de lo que no se puede ser, pero de alguna forma se anhela ser. Y en este ejercicio de como de transmutación, el lobo pues se consolida como el segundo, ahí sí, también dentro de la cultura popular, el segundo monstruo más clásico dentro de lo que pudiéramos encontrar en el canon. Entonces tenemos pues a nuestro lobo terrible transformado ahora en esta nueva y poderosa bestia encargada pues de deshacerse de los peligros de cazar. Y tenemos ahora este lobo como canónico. Referentes pues hay varios, pero ahí sí, como más clásicos de la cultura popular, podríamos encontrar ahí sí la saga Crepúsculo, lo que viene a ser Inframundo, porque entonces ya el hombre lobo pasa a ser tomado como esta figura en literatura juvenil de lo salvaje y lo libre y lo que empieza a representar pues este como nuevo ejemplo. Retrocediendo y cambiando un poco el eje, como a una figura muy parte aguas en lo que viene a ser Occidente y Oriente, que es Kipling. Tenemos que Kipling pues nos presenta y nos trae precisamente como un nuevo, pues no nuevo precisamente, pero sí como otro punto de vista, y entonces nos presenta y también nos presenta otro tipo de lobo, un lobo un poco menos occidentalizado, y nos presenta al lobo de las estepas de la India. En ese, pues, en el libro de la selva, los lobos prácticamente son de las tribus más fuertes que tenemos como para representar a lo largo de toda la obra, y son los que acogen a Mowgli, porque los lobos de alguna forma también representan en ese instante la familia. Entonces el lobo entra a ser ambivalente en sus representaciones a lo largo de todo el ancho del mundo, pues porque lobos hay en casi todas partes y caninos hay en casi todas partes. Entonces el lobo empieza a jugar como este rol tanto de criatura feral, lo que se aspira a ser, como la representación de la familia, la representación de cada una de las pequeñas fragmentos que podría llegar a implicar pues el lobo como tal. Dentro de todo este como planteamiento de la posibilidad del lobo y del ser lobo, pues finalmente como que las figuras se han de alguna forma estancado. El lobo sigue apareciendo en literatura infantil, pero pues se trata de cambiar como la visión que se tenía del mismo para darle de alguna forma un respiro, pero pues el lobo ya quedó de alguna forma muy cimentado y muy clavado en lo que puede llegar a representar. Y pues hay sí ejemplos como de diferentes tomas de que el lobo es libre. Está el lobo estepario de Hermann Hesse, la ambivalencia de la feralidad y la domesticación, está Jack London. Entonces como ejemplos del lobo representando siempre como la idea de lo feral, lo bueno, lo malo, lo orgulloso y la familia y lo libre, como que se sostiene y nunca deja de estar, lo cual lo hace como un poco pues una figura un poco extraña, que pues puede ser revisada desde diferentes puntos y desde diferentes bases. Pero ya, yo daría el paso a Daniel para que nos hablara del perro en la literatura.
Bueno, a mí me faltó, perdón, en la mitología me faltó traer uno que me parece muy chistoso, y ya luego vuelvo con la literatura. Qué pena, ustedes saben que yo vivo en la luna. Es el mito, la mitología de Pesanta, que es de la cultura catalana, del sur de España, del norte de España. Y Pesanta es un perro que cuando usted está dormido se le pone encima y, digamos, en ese momento usted no puede moverse. Dicen, pues ya la ciencia y esas cosas como más pro, que la justificación, digamos, mitológica de la parálisis del sueño, pero me parece muy, muy interesante que la parálisis del sueño se justifique a través de un lobo que en las noches se le para encima a usted y no lo deja mover. Pero bueno, volviendo a los perros, pues Zabala me quitó mi entradilla triunfal de La fábula del lobo y el perro, pero pues digamos que la fábula del lobo y el perro consolida un paradigma y es la idea de la domesticación y la idea de la libertad, ¿no? Por un lado vemos la libertad, como bien dijo Juan Camilo, de la libertad del lobo a pesar de todo lo que venga, es decir, el hambre principalmente. Por el otro lado vemos la idea de la domesticación a partir de un perro que, además de no saber si renuncia o no a la libertad, no entiende el valor mismo de la libertad. Yo siento que ese es uno de los principales puntos, tanto de diferencias como de consolidaciones de representaciones en la literatura. Pero para eso yo voy a traer algunos ejemplos de diferentes narrativas que han manejado el perro en sus construcciones históricas. La primera de ellas, si es una cuestión personal, es Milú, que es el perrito terrier de Tintín, que me parece estupendo, me parece muy chévere, porque primero materializa la idea de la fidelidad, segundo de como esa idea de aventura, compañerismo que nos transmite Tintín, y que a la vez es como, no importa lo que suceda, Milú siempre va a estar ahí, e incluso va a ser gran parte de las respuestas cuando Tintín está en apuros. Entonces yo sí siento que esa idea de amigo, de compañero fiel, de la fidelidad, del amigo del hombre, está muy marcada en Tintín con su, pues con Milú, que nos muestra o nos ejemplifica una relación entre un perro aventurero y un perro fiel, que me parece bien interesante. Y pues ustedes saben que yo amo a Tintín, entonces tocaba hablar de Milú. El segundo, que ya es un ejemplo un poco más serio, es Argos, el de la Odisea, que pues digamos es también un ejemplo de templanza, de fidelidad y de espera del dueño, ¿no? Que eso también lo hemos visto también en muchas noticias que a veces salen en los medios de comunicación y es como, perro se va a dormir a donde enterraron al dueño durante un jurgo de tiempo. Bueno, esto ya la literatura lo trajo y era Argos, ¿no? El perro valiente de Ulises que lo espera por más de 20 años y cuando lo ve solo mueve la cola y muere, porque ya muere, digamos, con la tranquilidad de que su amo ya volvió. A mí esa idea de por sí, cuando yo veo esas noticias, quedo súper conmovido, pero además de eso también es como que materializa esa idea y esa relación tan estrecha entre el amo y el perro, ¿no? Entonces, pues Argos es uno de los puntos referentes y es, hombre, 20 años esperándolo, cuando llega, solo mueve la cola y se despide feliz. Entonces, digamos que me parece muy, muy interesante, bastante, bastante bonito, digámoslo así. Otro de los ejemplos que pues también debo traer, o sea, es que ustedes cuando me van a hablar, ustedes saben que yo debo traer algo y es a Miguel de Cervantes y es el Coloquio de los Perros. El Coloquio de los Perros es una de las novelas que está en Entre Meses, de esas novelas cortas que él sacó, y es en la vida de dos perros, la conversación de dos perros, de Cipión y Berganza, que cuando empiezan como a poder hablar, empiezan a reflexionar y ya, empiezan a hablar de la vida, de qué ser un perro, de dónde están. Y lo que nos propone pues ahí Cervantes es como una perspectiva bastante particular de la manera como se veía España a partir de los ojos de un perro. O sea, me parece pues curioso y obviamente anotando y destacando la pluma humorística de Cervantes que uno termina riéndose con el Coloquio de los Perros. El otro que quiero también traer y es pues Flush, una novela de Virginia Woolf, donde pues ese cocker que se llama Flush, de la poetisa Elizabeth Barrett, que nos habla de la vida de ella, de la mascota de Flush, y de la vida de la poetisa. Entonces, digamos que da cuenta de que es una relación de la amistad, ¿no? Entonces, siempre digamos que ya encontramos una variable, una constante en la narrativa con los perros, y es que siempre se habla de una relación con un ser humano, ¿no? Pues ya Tintín, Argos, Flush, excepto lo de Cervantes, porque Cervantes se toma el pelo con eso, pero digamos que ya hay como una idea de contar la historia de un perro con su compañero humano. Entonces, digamos que a mí eso también me parece bien, bien curioso y pues que uno debería reflexionar a partir de eso. Otro de los ejemplos que uno puede traer es este, pues Dickens, en su novela David Copperfield, cuando trae ese perro harto que se llama Jip, que es muy interesante porque el Jip es un perrito que pertenece a Dora Shepherd y comparte la misma personalidad de ella, y ella es extremadamente harta, entonces el perro de por sí es extremadamente harto. Entonces, digamos que hay otra de las reflexiones que es interesante tener, es que el perro también como que adquiere o duplica, copia la personalidad de su amo, ¿no? Entonces, digamos que ahí lo que nos propone Copperfield es cómo esas relaciones tan tensionantes de David Copperfield aparecen, digamos, en la mascota también, ¿no? O sea, ese personaje como egoísta, irritable, que siempre quiere ser como el que brilla, como era la señora Dora, también aparece en Jeep. Entonces, digamos que ahí también uno encuentra, digamos, una idea de el perro como una réplica de la personalidad del protagonista humano. Esto me parece bien curioso. Y no puede faltar una novela que sé que Juan Camilo Zavala no le gusta, que se llama Ojos de Perro Siberiano, que por sí es interesante porque al final es un protagonista que no es el punto de atención, pero que sí es clave o medular. Y es que, pues, en Ojos de Perro Siberiano, la trama es que el dueño se entera que tiene una enfermedad terminal y a partir de eso, y de los ojos de su perro, empieza a reflexionar y empieza como la escritura de la reflexión. Entonces eso, pues, también es interesante porque se ve también la idea de compañerismo, la idea de la fatalidad, de la tragedia, a partir de los ojos de su mascota. Yo creo que, pues, traté de hacer un panorama amplio y genérico de los perros en la literatura para que identificar como ciertos parámetros, ¿no? Entonces el primero de ellos es que es constante la idea de la fidelidad, de compañerismo, de esa relación tan estrecha con el ser humano, que incluso en tal momento, en un punto determinado, como nos propone Dickens, van a replicar la personalidad del ser humano, ¿sí? Y pues lo de Cervantes, que es una locura, se la recomiendo. O sea, el coloquio de los perros es algo que los va a hacer reír, obligatoriamente.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por contarnos sobre los perros en la literatura. Y entonces ya les cuento sobre el zorro en la literatura. Encontré una cosa muy curiosa que casualmente pasó en Francia, se los juro que no lo busqué, pero en el siglo XII salió una antología de poemas que se llamaba pues le pusieron Roman, pero no era una novela, sino una antología, de Renart. Esto se escribía R-E-N-A-R-T, y era un nombre que se le dio al personaje principal, que era un zorro. Sí, o sea, un nombre. Que pasó una autonomacia, que es cuando un nombre propio pasa a ser un nombre general, como cuando uno dice un Don Juan, y el nombre de este zorro, personaje principal, que era Renard, se convirtió en la palabra con la que se decía zorro en francés, que antes se le decía goupil, pero a partir de la popularidad de este zorro se le empezó a decir Renard al zorro en general en francés. Entonces eso ya me pareció una influencia supremamente interesante desde la literatura de esta aparición en este conjunto de poemas en donde pues simplemente se daba como una sociedad animal que imita a la humana y pues lo que hablábamos también en nuestro primer programa de hace rato de animales en la literatura, el papel digamos de estas representaciones de la humanidad a través de los animales era instruir a la humanidad, hacerles entender sus papeles más claramente a partir de una representación que a partir de unas personas porque eso implica una barrera en la representación y en la identificación de los personajes. Entonces eso me parece bastante llamativo. Por otro lado, creo que cabe mencionar que en Pinocho, que además es una, pues es esta novela que nos estamos leyendo además en el grupo de literatura de la universidad, muy bienvenidos todos los que quieran participar, pues la escribió Carlo Collodi, y en esta, también en la adaptación que hizo Disney en la película, aparece un zorro. Solamente que en el libro, el zorro es pareja de un gato, y tratan de asesinar a Pinocho. Esa es una parte que omitieron en la adaptación a Disney, pero estos dos animales realmente sí son personajes que aparecen tentando a Pinocho, ¿cierto? Lo engañan, le promueven un montón de malos hábitos, y entonces digamos que eso también está adaptando esa caracterización que se le da al zorro de pues de como animal de discordia, ¿cierto? Y también se hace este como análisis que encontré acá, una mención a que era el zorro el que determinaba, digamos, el comportamiento, y el gato era el que lo imitaba, porque le parecía como una buena idea estafar al pobre Pinocho, perseguirlo, tratar de asesinarlo, robarlo, engañarlo y de todo. Y como una, digamos, una contraparte absoluta, creo yo, encontramos a el zorro del Principito, que tuvo un proceso también de domesticación. Si recuerdan, este zorro perseguía a las gallinas y era, pues no sé, resistente a muchas cosas, pero luego al interactuar con el Principito, él sentía que la domesticación no era una pérdida de libertad, como lo entendería el lobo en la fábula, o no era como una pérdida de su identidad, de su naturaleza, sino como la cosa que él lo volvía especial. Y especial también, pues, a los, no solamente como a los ojos del Principito, sino al resto de los animales, al resto de la naturaleza, al resto del mundo en el que se movía. Eso era lo que lo volvía especial, tener ese vínculo afectivo con alguien. Eso me parece que son también cosas interesantes, porque son interpretaciones supremamente distintas de los zorros. Evidentemente, pues sí vemos la tendencia a que el zorro es supremamente, no sé, que inculca mucho la desconfianza, todo este tema de características un poco oscuras. Pues obviamente sí, el zorro del Principito sería supremamente especial, porque no hay ninguna otra interpretación de un zorro que sea tan positiva o tan con tanto cariño a un zorro. Entonces, bueno, con esto creería que ya podemos de pronto ir cerrando esta parte de los zorros y de, en general, la literatura de estos animales. Pues obviamente habrá que hacer la mención del zorro y el cuervo, la fábula que mencioné también la vez pasada, de cómo el cuervo, siendo tan inteligente, se dejaba estafar también de un zorro a partir de dejarse adular. El zorro al final destapa un poco su estrategia cuando ya tiene el queso del cuervo en las manos. Le dice: señor cuervo, mire, todo adulador viene de aquel que lo escucha. Esta lección vale muy bien un queso, pero pues no sé, ya aprendió esta vaina como tarde, ¿no? Y pues creo que es una muy buena lección, ¿no? O sea, independientemente de que lo haya hecho un zorro, a mí me gusta muchísimo esa frase de que el adulador vive de aquel quien lo escucha. Entonces, no sé, esa fábula a mí me encanta. Obviamente tenía que volverla a mencionar. Y ahora sí, con eso cerramos entonces esta sección de la literatura. Si tienen de pronto algún otro comentario, o ya entramos de pronto a hacer unas recomendaciones generales con bastante calma, pero creo que Daniel quiere decir algo.
Pues yo sí tengo como una reflexión, y es que si ustedes se dan cuenta, estamos viendo diferentes maneras de acercamiento, pues, de los animales y el ser humano, ¿no? Porque, pues, por un lado vemos el lado salvaje, libre, que nos propone, pues, la visión del lobo. Por otro lado, una visión más bien doméstica del animal, como después la que les comenté yo alrededor del perro. Pero que con el zorro sí se juega una ambigüedad, ¿no? Es una ambivalencia bastante curiosa que no se encuentra tan frecuentemente ni en el lobo ni en el perro. Y es, pues, de pronto una tensión que uno podría identificar muy remotamente en las novelas de London, y es como una tensión entre lo salvaje y lo civilizado, ¿no? Porque, pues, cuando tú, cuando Daniela menciona esta reflexión en torno al zorro del Principito, uno también lo puede llegar a identificar en que, pues, se volvió civilizado a tal punto que incluso parecía más perro, ¿no? O sea, con esa idea general de, pues, este zorro parecía más perro y punto, ¿no? Entonces, pues, eso sí me parece bastante interesante, porque es como tres etapas o tres fases de la relación que se puede encontrar entre un animal y el ser humano.
Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Tengo tacones de aguja magnética para dejar la manada frenética.
Estás escuchando La Mala Hora. ¿Terminaste un libro y no sabes qué hacer con tu vida? Aquí, en Sobre Héroes y Tumbas, te daremos otro para que te deprimas aún más.
Bueno, empezamos entonces con las recomendaciones, y yo voy a mencionar una que me pareció bastante interesante y curiosa. Y es que no sé si algunos de ustedes oyentes han estado, pues no sé, han tenido contacto con esta obra de Maurice Leblanc, que es Arsenio Lupin, que es un ladrón literalmente de guante blanco, que es un caballero y tiene, pues no sé, todas esas características que lo hacen un ladrón de super alta categoría. Tiene muchísimos, muchísimos volúmenes, fue supremamente famoso cuando salió y ahorita Netflix hizo una especie de adaptación de Arsenio Lupin, que se llama solamente Lupin, y me pareció bastante curiosa. Entonces es como una adaptación de todos estos libros y todas las estrategias que usa este ladrón en esta serie de Netflix. No voy a entrar en muchos detalles porque si no, pues se pierde un poco, pero siento que es una apuesta interesante. Creo que es una forma de traer los libros a una pantalla que pues no había visto, y me ha parecido bastante interesante. A mí me encanta el actor del protagonista. Entonces, pues esa es la recomendación que les traigo hoy de esta serie de adaptación de los libros de Arsenio Lupin. Entonces quisiera preguntarle también a Juan Camilo y a Daniel si tienen alguna recomendación así interesante el día de hoy.
Pues mi parte interesante es, no sé si Daniel lo sabía, pero Lupin, pues, también tuvo su versión colombiana en el 73, si mal no recuerdo, y eso fue súper, súper, súper reconocido en Teatro Popular Caracol, y era uno de los programas más vistos en esa época. O sea, toda esta idea del antagonista, del inspector Ganimard, de Lupin como el ladrón de guante, eso fue un hit total acá en Colombia. O sea, es una vaina que, o sea, Netflix está sacándole al estadio con su serie, pero eso ya producto nacional. O sea, se la recomiendo a los que no lo han visto también, la versión colombiana. Si no estoy mal, se encuentra también en Señal Memoria, con todo este cúmulo de archivo audiovisual que tiene como las grandes novelas del país. Ahí todo la pueden encontrar. Mi recomendación es a Raymond Chandler, un escritor, digamos, de los pioneros y de los padres de la novela negra. ¿Por qué lo recomiendo? Porque lo estoy leyendo y me encanta. O sea, básicamente es un señor que, a partir de la construcción y de ser el pionero en proponer estos detectives decaídos, de capa caída, con problemas de alcohol, problemas personales, nos relata la historia de los Estados Unidos a través de crímenes que uno no entiende muy bien de dónde salen, y hay respuestas que uno tampoco comprende dónde están sacando estos detectives como esa astucia para lograrlo. Entonces, pues yo creo que es una recomendación como interesante, es como para aproximarse también en clave de dos puntos, en clave de lo que escribe y en clave de ser el pionero y el padre de la novela negra. Es de los grandes escritores que uno puede encontrar, pues va de la mano de Ahmed, que son los dos que nos proponen como este primera, como esa primera aproximación a salirnos de la novela policíaca de Sherlock Holmes, del detective pulcro, pues con Un sueño eterno, Un largo adiós, una novela donde el detective también es humano, también tiene pecados, y pues a partir de eso construyen la narrativa.
Listo, mil gracias. Y faltarían las recomendaciones de Zavala, si las tiene.
Yo hoy quiero traer a recomendación este libro que una vez compré en Árbol de Tinta, que se llama Guía para Extraviados, de Julio Paredes. Es de Producto Nacional, bastante bueno, la verdad lo recomiendo bastante. Son 10 cuentos que vale la pena como echarles un ojo.
Vale, pues muchísimas gracias a los dos por este programa. Siento que hemos sacado bastantes elementos interesantes de cada uno de estos animales, de cómo se ven en la literatura. Si alguno de nuestros oyentes ha leído sobre algún personaje que sea de estos animales, de pronto encontrará otros elementos, pero esperamos haber cubierto como la parte general. Muchísimas gracias a los dos por el programa de hoy. Muchas gracias también a nuestros oyentes. Gracias a Nelson, gracias a Sebastián Ríos por este espacio, por hacer posible este programa. Muchas gracias a los oyentes por venir cada semana a oírnos. Nos oímos la próxima semana. Esperamos que estén todos muy bien. Muchísimas gracias.
Heavy blue, one to love and one to lose. Sweet divine, the heavy truth. Why do I want? Don't make me choose. I wanna feel the way that we did that summer night. Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky. I've been running through the jungle.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.